En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya comenzamos en esta ocasión de lunes 9 de febrero. La atención a las personas que amablemente nos escuchan desde muy temprano en la estación de las noticias. Pero hoy es el momento de que usted participe en este espacio, particularmente en vivo. Que entre al aire, que nos diga lo que necesita, que le escuchen las diferentes instituciones que están atentas a este programa y le puedan dar una solución, sean dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, o bien algunas instituciones, empresas de la iniciativa privada que pueden también atender a sus peticiones, sea que proporcionen un servicio o que estén relacionadas con el problema que le afecta a usted, a su familia, a su persona o su colonia. Lourdes Torres está en los teléfonos, Luis Durán me acompaña en controles y en este micrófono le saludo a su servidor, Víctor Montes Rentería. La invitación, como siempre, es a que nos entregue información lo más detallada posible, pero compacta. Es decir, que en pocas palabras nos dé cuál es su problemática para poder escucharla. Que no sean mensajes muy extensos porque por tiempo podrían incluso quedar fuera del programa. Así que yo le sugiero algo. No nos dé a nosotros la película completa, solamente denos una entrada, un pequeño resumen para que sea la institución que va a tomar la decisión a quien le tenga que explicar santo y seña del problema. En algunos casos nosotros sí le pediremos que pueda ampliar la información cuando sea confusa, cuando le falten datos esenciales, pero el que hagan textos tan grandes, a veces hasta de media cuartilla, es inoperante para nosotros. Así que le agradecería que se trate de sintetizar en su mensaje para que podamos atenderle y escucharle. Por lo pronto, y mientras seguimos recibiendo su comunicación en el 33 11 55 19 62, que es el chat de la estación de las noticias, ya tenemos una llamada en línea telefónica de don Luis Jesús Real en este teléfono público. Así que adelante, don Luis, muy buenos días, ¿cómo le podemos ayudar?
Bueno,
adelante, escúchenos por favor por el teléfono para poder continuar con la conversación. Buenos días.
Sí, buenos días, licenciado.
Dígame.
Mire, conocí al señor Luis Real. Hablo referente para quejarme del ayuntamiento de Tlajomulco, puesto que desde que se hizo el megacorte el primer día de enero, me han comentado que ya se va a restablecer el servicio, etcétera, etcétera, y hasta la fecha nos siguen haciendo como tandeos del agua. Haga de cuenta que tenemos un día así, tenemos como 2-3 horas, nos lo quitan todo el día y dura hasta 1 o 2 días, y luego vuelve a regresar y nos dan el agua como 2 horas. Ya hemos checado con el ayuntamiento y dicen que son fallas del sistema, que fallas en no sé qué, pero pues ya se me hace mucho, licenciado, que desde enero sigan con fallas, sino que dijeron que se iba a regularizar el servicio.
Pero ¿dónde, de qué municipio nos está hablando usted? ¿Dónde está el problema?
Tlajomulco, en Sorcento, Chulavista.
Entiendo que este megacorte era solamente para las colonias de la zona metropolitana, ¿no? Porque Tlajomulco, ustedes tienen un sistema aparte.
Sí, pero también se nos comunicó, bueno, por medio de redes sociales del ayuntamiento, también dieron un listado de colonias, y entre esas estaba Chulavista. Digo, no sé si también hayan aprovechado o se hayan querido colgar de ahí para empezar a hacer por los tandeos también. Lo que estoy notando es que se están abriendo como fraccionamientos por Adolfor, por acá, por Lomas del Mirador, siguen se siguen viendo obras. Entonces, quiero pensar de que están quitándonos el agua para surtir otros fraccionamientos de los que siguen abriendo.
Claro, sí, porque, a ver, es muy claro, no tiene nada que ver. De hecho, el megacorte del mes de enero incluía solamente los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Tlajomulco nada tiene que ver en este asunto.
Es correcto.
Creo que su caso es totalmente diferente y el ayuntamiento tiene que dar una revisión a lo que está ocurriendo en Santa Fe, bien dice, ¿verdad?
Sí, Santa Fe, Chulavista.
Bueno, hay que mencionar que ese lugar tiene unos acuíferos que han sido sobreexplotados y que regularmente en la época de seca siempre tienen ese problema, y ustedes de hecho antes que cualquier otra persona, porque son tantas las casas y es tanto el volumen de consumo de agua y además el desperdicio y el robo de agua, que son dos cosas que le están afectando a Tlajomulco, que están enfrentando esa situación. Creo que aquí lo que hay que hacer es más bien pedir a la presidencia municipal una explicación de específicamente el clúster donde usted está, qué es lo que está ocurriendo, porque no tiene que ver con el megacorte, eso es un asunto muy particular de Tlajomulco y les deben una explicación.
Así es, licenciado. Sí, digo, también a mí me sorprendió mucho de que hayan puesto eso en redes sociales. Uh-huh. y que hasta la fecha, digo, prácticamente nomás nos dan agua como para llenar botes y llenar lo que podamos llenar.
Claro.
Sí, de hecho, hoy por la mañana, tuvimos el fin de semana, tuvimos agua, y ahorita en la mañana ya teníamos, como se dice, como un hilito de agua. Uh-huh. Digo, ya hemos mandado en la aplicación de Tlajomulco.
Sí.
Y el nos comenta que es una falla de las bombas, que se va a restablecer, pero pues eso tienen licenciado ya prácticamente un mes, más de un mes.
Uh-huh. Sí, pues esa es la cosa, que no hay una claridad de si era un asunto programado como con el CIAPA ya hubiera quedado resuelto. Esto no es así, esto es algo diferente, ¿no? Aquí hay que lo que se requiere es una explicación del ayuntamiento, sí. En este caso, en el caso de Santa Fe. Díganos usted, en su caso particular, ¿en qué clúster se encuentra?
Yo me encuentro en la etapa 7, licenciado.
En la etapa de Chulavista. Ya hasta el fondo, entonces.
Sí, digamos que sí, prácticamente.
Bueno, vamos a ver si el ayuntamiento tiene una respuesta para ello y que estén en contacto con nosotros y con usted.
Ah, sí, licenciado, por favor.
Muy bien, muchas gracias.
Si sigue el problema, pues ya me comunico con usted de nueva cuenta y ya tomaríamos otras acciones, como no me dejan otra, que la manifestación, como siempre, así nos hacen caso.
Sí, ¿cuántos clústeres estarían en condiciones de tomar las calles?
Aproximadamente seríamos del clúster, como del clúster 5 al 8 más o menos.
De allá de la etapa 7 en Chulavista.
De aquel lado, de este lado, pegado como que despegado lo más del mirador.
Sí, pero su manifestación, ¿qué incluye? ¿Cerrar avenida cuál? Porque ustedes están muy retirados, entonces ¿dónde se instalan cuando se manifiestan?
Sí, estábamos pensando en o tomar lo que es el cruce principal, uno de los cruces principales que es Boulevard Chulavista, Boulevard Chulavista y la de Granada, que es un cruce, o definitivamente irnos a la presidencia, y ahí pues ahora sí que, pues a ver cómo nos podemos manifestar.
Bueno, la presidencia o el CAT, porque ya no hay ninguna persona del poder en la presidencia como tal, ahí en la plaza, están en el centro de atención, el centro metropolitano.
Okay. Entonces iríamos lo que es al CAT. De una forma u otra nos estaremos manifestando.
Bueno, esperemos que no se llegue a tanto, pero qué bueno que nos advierte para los vecinos y los transeúntes lo tomen en cuenta, o incluso los usuarios del centro administrativo de Tlajomulco, si es que no hay una solución para los habitantes de la etapa 7 de Chulavista.
Muy bien, licenciado, le agradezco mucho.
Gracias y muy buenos días.
Lo mantendremos informado.
Claro que sí, muchas gracias por su comunicación, muy buenos días. Antes de irnos a la pausa, vamos rápidamente con un par de mensajes que tenemos en este programa, de los que han llegado en esos primeros minutos del teléfono público. ¿Se puede hacer algo respecto a una persona que está cortando madera en la calle con una motosierra con exceso de ruido todos los días? Es muy molesto, esto es en Zapopan. Dice, agradecería cualquier información al respecto. Ayúdenos a darnos más detalles de por qué está cortando madera. ¿Es artesano? ¿Tiene algún negocio donde recibe madera de los cortes que hacen en los municipios y él lucra con la madera? ¿O solamente está destruyendo algunos residuos que tiene en su vivienda? No sé, denos más información de si es un negocio, es un particular, para poder saber a quién le vamos a solicitar la información de cómo se debe intervenir en este caso. Y además, los datos que nos hacen falta, cruce de calles, colonia, y si ya tiene un reporte previo para que Zapopan pueda atenderlo. Nos vamos a la pausa y después del corte comercial regresamos al teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, vamos con llamadas del auditorio que me entrega Lulú hace unos minutos. Dice Audencio Pérez, tengo 3 años esperando una prótesis, me dieron cita hasta junio, pero ya no aguanto los dolores. ¿Me puedes ayudar para que me atiendan antes? Esto es en el centro médico. Vamos a consultar con la delegación Jalisco para ver si estos casos se pueden adelantar. Y no nos dice qué tipo de prótesis es. Supongo que debe ser de rodilla o de cadera, no lo sé. Ellos nos tendrán que dar más detalles. Roberto González, ¿qué se necesita para el referendo 2026? Y si puedo sacar el referendo de mi hija. Solamente si lo va a hacer usted en la ventanilla es llevar el número de placas. Con eso le cobran el referendo vehicular. Si lo va a hacer en línea, necesita el nombre completo del dueño del carro, las placas, el número de serie y la tarjeta o el número de identificación vehicular, si no me equivoco. Déjeme ver aquí en Vehicular Adeudos, que es la plataforma en donde usted da de alta las placas que pretende pagar. Aquí está. Le pide número de placa, número de serie, nombre de propietario y el número de motor. Esos son los datos que requiere si lo va a hacer en línea. En ventanilla, le reitero, solamente el número de placas y con eso es suficiente. María José dice que el 3 de febrero fue al Peribús, metió un billete de 100, pero nunca se lo depositó a la tarjeta. Le dije a una policía y me dijo que fuera por la tarde a ver qué podía hacer. Por la tarde fui a buscarlo y me mandó con el tren ligero de Periférico. Tampoco pueden hacer nada. Que mandaron un correo electrónico, el cual ahí mismo me ayudaron a enviarlo, pero a la fecha no me dan respuesta. ¿Qué hago? Dice en su comentario. Bueno, yo le sugiero que usted se comunique de manera directa vía telefónica a la operadora Macrobús. Ellos tienen unos datos de contacto donde pueden hacer su o recibir su inconformidad. El teléfono de operadora Macrobús es 3336-920541, 3336-920541 y 3336-920556. 0556 es la terminación de la otra línea. ¿Quiere visitarlos en persona? No creo que le funcione porque es una oficina, no creo que haya manera de que le abran porque va a requerir cita, etcétera, etcétera. Es Fray Angélico 4720 Miravalle. Pero no olvide lo siguiente, si usted no tiene respuesta de operadora Macrobús, se puede comunicar a la Secretaría de Transporte para que ellos le ayuden a mediar en el conflicto y la operadora Macrobús conteste y revisen qué pasó con esa máquina el día que usted tuvo ese inconveniente. En la Secretaría de Transporte el teléfono es 33-38-19-2400, 33-38-19-2400, para que finalmente pueda usted presentar su queja y le puedan ayudar en ese momento. Mucha suerte. Una más y luego nos vamos a la que está en vivo. Dice Mari Jiménez que en privada Cerro de Tequila, entre Cerro Viejo y Cerro de Tequila, hay una construcción, pero para poner su medidor se metieron a mi casa. Tienen todo el escombro de la en la banqueta, hay mucho polvo, yo me siento enferma, llamé al ayuntamiento y me piden fotos, video, etcétera, y me parece injusto. Aquí nada más falta un dato muy importante, ¿en qué colonia se encuentra y en qué municipio está? Porque pues así no podemos ayudarle, este reporte está totalmente incompleto. Vámonos, María de Jesús Uribe, que está en el teléfono público, adelante, muy buenos días, María de Jesús. Ya le estamos escuchando. Buenos días.
Tengo una hija que conoció a un muchacho a través del celular.
Sí.
Y pues en Guadalajara no sé en qué parte se vieron, pero mi hija no me avisó de eso.
¿De dónde es usted?
De aquí, del municipio de Tlajomulco, de Zúñiga.
Muy bien. ¿Qué edad tiene su hija?
Pues ahorita debe tener, ya no me acuerdo, pero debe tener unos 37 o 38 años.
Ah, ok. Muy bien.
Mira, se llevó a, pues es natural, a sus hijos, a Jenny y a Junior, mis nietos. Y supe yo que vivían en Juárez. Ah, y después de ese tiempo vinieron ellos. Y aquí se tuvieron unos días y ya se volvieron a ir. Entonces yo pues estaba satisfecha. Pero tengo alrededor de 6 o 7 meses que no sé nada de ella. Ella se llama Denise. Y el muchacho con el que se fue se llama Raúl. Supe que están viviendo en un coto privado que está en Juárez, pegado al muro. Y creo lleva a los niños pues a la escuela, pero al otro lado. Pero yo lo que quiero saber, tiene alrededor de 6 o 7 meses que no sé nada de ella. Le llamo y no contesta a nadie, como que ya cambió el número de teléfono. Y yo le quiero hacer un llamado a mi hija. ¿Qué te hice yo, hija? Creo yo que yo no hice nada para que de esa manera me estés fallando, mi amor. Llámame, hija. Soy tu madre y estoy enferma, mi hija. Adelante, hija. Creo yo que nunca te hice nada como para que tú ya no me hablaras, mi amor. Eso es lo que quiero que tú sepas, que yo te sigo queriendo, hija. Soy tu madre. Llámame, mi amor. Ese es mi comentario, Víctor.
Bien, yo le
he llamado a mi hija.
Claro.
Quiero decir otra cosa. Esos que bajan a la barranca de Huentitán no son gente. Discúlpame que te lo diga, son bola de marranos.
Ajá.
¿Por qué tiran tanta basura? Así han de tener su casa de chiquero. Ese es también mi comentario, Víctor.
Bien, le voy a sugerir algo.
¿Sí?
No, el mensaje, le agradecemos que lo haga aquí, pero el impacto que debe tener es en la ciudad Juárez, Chihuahua, en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Trate de buscar o la manera de comunicarse a, por ejemplo, la Z de Ciudad Juárez, que es una estación de radio, pues es grupera, pero creo que puede ayudarle a usted a hacer el altavoz de su problemática en aquel lugar. Y además también está, por ejemplo, El Diario, que es un periódico local de noticias de Ciudad Juárez, donde puede comunicarse. También está Norte de Ciudad Juárez, que es otro medio donde hacen periodismo. Expóngale su situación, mándeles un mensaje, dígales que quiere contactarlos, que quiere saber de su hija, y que ellos pues traten de darle un espacio para que la localice, ¿no? Yo creo que es importante. Mire, el Norte Digital, ese diario tiene un teléfono, anótelo, está lista.
Ajá.
Es el 656.
656.
Ajá, 383.
383.
2508.
2508.
No, perdón, 2528, 2528.
Ah, 2528.
Así es. Y ahí, pues, dígales que quiere usted, que está buscando un espacio para contactarse con su hija, explíqueles qué es lo que está sucediendo.
¿Es un periódico?
Este que si le di sí, el que le di sí. Para que ellos puedan hacer una entrevista o escucharla o decirle dónde se puede comunicar. Sí. El diario también, que no sé si tenga versión impresa, creo que sí. El Diario de Chihuahua también está disponible. Y a ellos, escríbales, o ver si aquí hay un teléfono. Es que no me aparece un teléfono disponible de ellos, como para que les pueda enviar algún mensaje. Pero el teléfono, bueno, a ellos búsquenlos en internet como el diario MX.
¿Cómo? ¿Verdad?
El diario MX se llama.
¿Diario MX?
Así es. Para que ellos puedan ayudarle a hacer el enlace con su hija allá en Juárez, ¿no? Es más fácil. O tienen también un sitio de clasificados, pero a lo mejor ellos le pueden ayudar a contactarse con el área de noticias, ¿sí?
Ajá.
Hábleles para que les, o mándeles un mensaje. Ellos tienen un teléfono, es 656.
A ver, 656.
Ajá, 629.
629.
6900.
6900.
Así es, y está también el chat del 656.
656.
Así es, 269.
Ajá.
Y la terminación de este teléfono es 2786. Este último que le di es de WhatsApp.
Ajá.
Y dígale que si con ellos lo puede hacer, o si lo puede comunicar, ayudarle a comunicarse con noticias, para que usted les exponga su caso y la puedan, pues puedan tratar de hacer llegar la información a su hija.
Ay, pues ¿verdad? Sí, Víctor, porque estoy desesperada, pues, porque pues no sé nada de mi hija y de mis nietos, pues.
Uh-huh. Entiendo. ¿Pero no tuvieron un problema antes? ¿Se pelearon? ¿Una discusión?
No, fíjese que no, aquí pues mi hija duró, después de que se vino de Estados Unidos, duró aquí varios años y trabajó aquí en unas empresas que están para acá, para San Isidro, Mazatepec.
Ajá.
Y estábamos bien, y yo aquí mandaba a mis nietos a la escuela, pues.
Claro.
Estábamos bien, y ahora yo digo a mi bebé, creo yo que no le hice nada malo como para que ya haya perdido contacto con ella.
Sí, ¿de qué edad son sus nietos?
Pues mire, mi nieto Junior ha de tener ahorita ya unos 16, 17 años.
Okay.
Y Jenny anda entre los 19 años.
Ya son grandes, entonces.
Ya están grandecitos, pero...
¿Ellos son nacidos en los Estados Unidos o qué?
Mire, es que ella con ese muchacho creo que estaba enfermo y era soldado de Estados Unidos, algo así.
Uh-huh.
Y lo pensionaron.
Sí.
Al señor... Entonces, de aquí pues donde estaban viviendo, después de que cuando ellos vinieron, supe que andaba en trámites para irse a Texas, porque creo allá le iban a dar una casa al muchacho, pues.
Uh-huh.
Por lo mismo que fue soldado de la que anduvo en la guerra.
Sí.
Entonces, pero...
¿Pero su hija por qué? O sea, ¿su hija tiene la nacionalidad o ella considera nacionalidad
ella
para sus hijos?
Ella vivió allá varios años y de allá son los niños. Entonces, por los niños, pues no hay problemas porque pues ellos traen sus papeles de nacionalidad allá del extranjero.
Uh-huh.
Pero ella creo que se iba también a casar con este muchacho para ya poder legalizarla y ya bien y irse para allá.
Bueno, pues esperemos que sea solamente un asunto personal, de decisión propia de no querer hablar con usted, para que traten de resolverlo por la vía del diálogo, alguna conversación, y no que esté la muchacha en riesgo, sus nietos, espero que no, ya están grandes. Cuando son niños hay más peligro, pero puede ser que en este asunto pues estén tratando de tomar distancia, no sabemos por qué, pero creo que ese acercamiento ahí con los diarios de Ciudad Juárez a lo mejor le ayudan a usted a... pues a rastrearla lo más pronto posible, ¿no? Si no, pues va a tener que buscarla a la pista hasta Texas, ¿verdad?
Pues voy a tratar de hacer todo eso, Víctor, mientras tenga vida, pero yo quiero escuchar siquiera a mis nietos. Aquí yo los quise mucho y pues son mis nietos.
Bueno, muy bien, ojalá que sí tenga suerte. Muchas gracias por llamar al teléfono público.
Muchas gracias, Víctor, y Dios lo bendiga por ayudar a tanta gente que lo necesita, ¿sí?
No, estamos a sus órdenes, muy amable, buenos
días.
Hasta
luego.
Gracias. Bien, un par de mensajes antes de irnos también ya a la pausa, porque es momento de ir a otro corte comercial. Aquí llega esta participación, dice, pedir apoyo para que nos hagan caso. En marzo pasado se hizo un socavón, pasaron casi 10 meses para que nos hiciera caso el CIAPA y lo arreglara. Hace un mes tenemos este tiradero de agua y reportamos el folio 1156-0935. Estamos en Joaquín Garza Leal, entre Privada Plácido Vega y Hacienda La Calera, en la colonia San José Río Verde. Es agua potable la que ahora se está tirando. Dice Perla, ya pasaron accidentes de motocicletas que pasan y no saben que hay un pozo, caen y no nos hacen caso. Es lo que refiere en su mensaje. El Ollanco, pues es más o menos significativo. El piso ya se destruyó. La loseta está rota. El agua se sigue tirando. Y ahora pues hay un problema mayor en ese lugar. Así que ojalá que el CIAPA pueda resolverlo. Repetimos el folio 1156-0935 para que lo tomen en cuenta y se pueda reparar. Lo más importante, que se deje de tirar el agua, que es un líquido valiosísimo en esta ocasión. Buenos días. Para la tarjeta de Jalisco, ¿el transporte se puede hacer en línea, el trámite? Dice Luis Alberto. Claro, de hecho el trámite es en línea. Me parece que llega tarde a la conversación porque no está ni enterado que el tema de la tarjeta única es así. Yo le estoy compartiendo en este momento un vínculo para que usted pueda ingresar y hacer su trámite. Tenga paciencia porque la plataforma es lenta, se traba, hay que estar intentando varios días y ir completando la información para que pueda usted darse de alta de manera correcta. Siguiente mensaje. ¿Es verdad que en Protección Animal sacrifican a los perritos después de 3 días que nadie los adopta o los reclama? Creo que no. José Luis Jiménez Castro me ha explicado que lo que hacen es buscarles una casa y por lo pronto con presupuesto municipal están financiando su alimentación y sus cuidados. Pero no, ya no es como antes que se sacrificaban. Esa era la política anterior, sacrificar a los animales que estuvieran en situación de calle. Pero hoy el ayuntamiento pues se coordina con las organizaciones no gubernamentales para también buscarles un hogar, ¿no? Con todo lo que eso implica, por supuesto. Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Le pedimos a quien nos está esperando en teléfono público que nos aguanten el corte y enseguida regresamos para darle voz. Bueno, ahora sí, la persona que nos está esperando en línea telefónica, ya estamos listos para escuchar. Adelante, por favor.
Doctor, muy buenos días.
Buenos días, dígame.
Mira, el motivo de mi llamado es el siguiente. Quisiera ver si tú me puedes orientar o echar la mano, porque yo requiero constatar si unas incapacidades de un trabajador son, ¿cómo te puedo decir?, son verdaderas o son falsas. Te pongo en antecedente. Yo tengo un divorcio, tengo un niño, y la jueza dictamina o sentencia que el papá del niño tenga que pagar pensión alimenticia. Entonces, se le notifica al centro de trabajo, se le estuvo descontando, y luego de repente el señor cambia de trabajo y se va a otro lugar, y ahí no notifica que se le tiene que hacer descuento de pensión alimenticia. Cuando, bueno, ya a través de abogados y demás se localiza nuevo centro de trabajo, nuevamente empiezan a hacerle descuentos de pensión alimenticia. Al poco tiempo, pues hablan como de un mes, resulta que ya dejan de hacer la retención de la pensión. Se va al centro de trabajo, se pregunta el por qué, y dice, no, pues es que él se incapacitó, tiene un accidente de trabajo. Entonces, con ese motivo al niño se le suspende lo que viene siendo la pensión. Pero resulta que pues a él el Seguro Social, tratándose de un riesgo de trabajo, le paga el 100% y él no está depositándole o entregándole al niño lo que le corresponde por pensión alimenticia. Lo chistoso está en que él en redes sociales pues está evidenciando y presumiendo viajes a la playa y dándose pues una buena vida, aprovechando que está incapacitado. Lo curioso es que el niño pues recibe atención médica en la misma clínica, en el mismo consultorio que la recibe su papá. Pero el nombre de los doctores que vienen en las incapacidades pues son muy diferentes al médico que atiende al niño. Y en cada incapacidad es un médico diferente. En unas incapacidades vienen como riesgo de trabajo y otras incapacidades como enfermedad general. Inclusive tiene incapacidades con carácter de retroactivo. Por decirte un ejemplo, se le entrega la incapacidad el día 17 del mes, pero le cubren desde el día 11 o desde el día 10. Si se supone que la persona tuvo un accidente y le están dando seguimiento a su rehabilitación, pues se me hace raro que le den incapacidades retroactivas. Entonces, yo quisiera saber a dónde puedo acudir del Seguro Social para verificar que esas incapacidades sean verdaderas.
Bueno, yo digo que la digamos, la ruta natural tendría que ser la delegación Jalisco, pero tenemos, creo, un problema. No sé si ese tipo de trámites los puedan atender aunque usted no sea derechohabiente. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, que soy asegurado, podría ir y preguntar cualquier cosa que esté relacionada con mi número de IMSS, fallas, afectaciones, no pagos, etcétera, ¿no? Pero no sé si sea posible que un tercero como Lulú, mi compañera, vaya y pregunte cosas por mí. Eso creo que va a ser más complicado. Lo que sí podría hacer usted es acercarse a la delegación y decirle, oiga, yo tengo un problema con unas incapacidades que considero que son falsas. Y ahí yo le dirían a ver si lo pueden remitir a alguna ventanilla en la que puedan hacer la revisión de esas incapacidades. Es muy común, sucedió ya hace un par de años, que por ejemplo en San Pedro Tlaquepaque, si no me equivoco, un buen amigo reportero del Informador, Luis Herrera, descubrió que había un policía o un par de policías que estaban metiendo incapacidades falsas para estar desfalcando al ayuntamiento y desfalcando al Seguro Social. Él lo hizo por medio de transparencia, consiguió la información y corroboró que las incapacidades que se estaban expidiendo, pues sí tenían folio formal del Seguro Social, eran papeles oficiales, pero no eran legales, estaban como extraviadas. Alguien tomó ese bloque de incapacidades y las estaban utilizando. Entonces, ya estoy preguntando a la delegación Jalisco si se puede hacer y dónde, pero yo le recomendaría que por lo pronto se acercara a la subdelegación que corresponda. No sé dónde está su clínica para saber si es la Juárez, es la del que le llaman ellos
Hidalgo. Es la clínica 171 de Las Águilas.
La de Las Águilas. Bueno, entonces, pues no sé si le toque a lo mejor ahí por la clínica 1 o en la delegación de la Casa de Independencia. Pero mire, ya me está contestando Dalia, muy amable, que le enviamos un saludo, y dice que se puede acudir al área de atención al derechohabiente en la clínica de la persona, pero dice que ella, que si le pasamos los datos, pueden rastrear la información con todo gusto. Entonces, ¿qué le parece si hacemos lo siguiente? Yo le paso su teléfono a Dalia para que la escuche y usted le pueda dar más detalle los folios de las incapacidades, qué clínica las expide, cómo se llama el doctor, y que se pueda hacer una investigación interna por si este señor está pues cometiendo actos de corrupción con respaldo de alguien del IMSS, que sean sancionados ambas partes. Pero lo más grave, si él está falsificando documentos, que se pueda proceder incluso penalmente contra la persona.
Claro.
¿Verdad? Entonces,
sí, muy bien.
Voy a pasar los datos al IMSS y ya usted les contesta el teléfono.
Me parece perfecto.
Bueno, muchas gracias por la llamada.
Le agradezco muchísimo. A usted. Y gracias a Nadia también.
Ándele pues, gracias a Dalia de Comunicación Social del Seguro Social. Pues lo compartimos enseguida para que ellos puedan investigar esto que está sucediendo. Tenemos por acá una nota de voz, nada más déjeme ver dónde me dejaron el teléfono, porque no lo encuentro. Y aquí en la mesa a ver si el teléfono celular lo podemos transmitir, porque estas están los mensajes cargándose y no, no veo que se puedan leer aquí directamente de la pantalla. Entonces, mientras tanto, un par de llamadas de las que me compartió Lulu, ¿qué le parece? Rafael Jauregui dice, fui a San Jacinto y no están haciendo trámite para tarjeta del 50%, solo tienen la tarjeta única. Es que esa es la tarjeta que va a existir. Acuérdense que la tarjeta del 50% a la que están ustedes hoy acostumbrados, la verde y la amarilla, va a desaparecer. Esa tarjeta ya se finiquitó, ya no van a renovarla. ¿Qué tiene que hacer usted? Tramitar la otra si quiere obtener el descuento del 50%. Esa es la nueva disposición, así que no se me confunda. La tarjeta del 50% ya no existe, va a dejar de funcionar, va a ser inoperante. Tendrá que utilizar la otra o, como decía ya en una nota informativa, la Secretaría de Transporte, puede usted utilizar su tarjeta de crédito o débito para pagar, pero pagará los 14 pesos completos. Lo que le da la tarjeta naranja es la posibilidad de pagar 11 a partir del mes de abril. María de Jesús Castellanos, el 28 de enero reporté Aguas Negras con el número de folio 11560899. A la fecha no han venido. Esto es en Atemajac, según nos informa. María Luisa Favila, fui a Remichel por tu sugerencia porque me llegó el recibo alto y revisaron y no habían subido al sistema mis papeles. Ya me hicieron el descuento. Gracias. Bueno, pues qué buena noticia. Le digo, hay que ir a veces a las oficinas adecuadas para que puedan darle la atención que necesita. Sobre todo, quién sabe, quién lo puede resolver. Guille Barbosa, socavón que hizo un camión en Colonia San Vicente, calle San Eduardo 2219, entre Mesa del Norte y Hacienda Guadalupe, está muy peligroso. El folio, ¿por qué tiene un folio de C5 de un socavón? C5-2026-0204-006-22. No sé. Qué raro que le hayan tomado folio de socavón en el C5. Gustavo Armas, desde el 12 de enero hice trámite de la tarjeta única, pero no me llega la validación, solo tengo el número de folio. ¿Qué debo hacer? Bueno, paso 1, acudir al módulo que está ahí junto a Palacio de Gobierno para que le puedan dar una respuesta. Paso 2, si eso no lo resuelve, hacer un escrito dirigido al gobernador del estado, Jesús Pablo Lemus Navarro, y reclamarle que el proceso de la tarjeta única es deficiente, que no está funcionando y que usted está siendo afectado en ese momento. Vámonos con la otra llamada. Mi estimado Luis, ¿alcanzamos? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, Adriana García, bienvenida, muy buenos días, adelante.
Buenos días, llamo para exponer mi caso ya desesperante. En el Buen Fin, yo compré una camioneta con bono en Motormexa, desde Conti, sucursal Conti. Nunca me la entregaron, pedí la devolución de dinero. En primera, me cambiaron el precio y me dijeron que la camioneta no tenía bono. Me dijeron que les diera la diferencia del bono.
Un momento, porque Lulu, dile que está la comunicación intermitente, la escucho como que se le está cortando en ciertos momentos, que nos dé otro teléfono o le volvemos a marcar, pero no, definitivamente así no le vamos a poder entender. Si es altavoz, que sea directamente con el equipo, porque se están activando los dos micrófonos, el ambiental y el directo. Necesitamos que sea una sola línea de comunicación. A ver, otra vez, Adriana, dígame. No le entendí lo que me decía.
Noviembre, en el Buen Fin, compré una camioneta en Motormexa.
No, me dice Luis Durán que seguimos en las mismas. Necesitamos cambiar de línea telefónica o de aparato, por favor. Mientras tanto, Luis, pues vamos a la pausa a ver si lo podemos resolver. No se pudo mejorar la comunicación, quedó la persona de llamarnos. Vamos a ver si le alcanzan los 11 minutos que le quedan de programa, si no lo vemos posteriormente. Hay otra persona que sí está en línea telefónica, así que listos para escucharle. Dígame, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mire, llamo para reportar a un vecino que quema cable en su casa. Uh-huh. Trabaja para Telmex y quema cable, pues, a deshoras. Uh-huh. O sea, muchísimo.
¿Dónde está ocurriendo esto?
En Tlaquepaque.
¿En Tlaquepaque? ¿Pero en qué parte de Tlaquepaque?
Cerca del Sauce.
Bueno, vamos a necesitar que cuando le marquen de la Oficina de Comunicación Social, si quiere que pasemos sus datos, les dé santo y seña, porque así no se puede atender la solicitud. Ellos requieren, en el caso de inspección y vigilancia, o el área de ecología que va a hacer el monitoreo, ver en qué domicilio está, que cruce de calle, si lo hace en la azotea, si lo hace en el patio, o lo hace en la cochera, para que puedan hacer una inspección. Desgraciadamente, si es en su domicilio, pues es un poco más complejo que la compañía Telmex intervenga, pero sí sería muy útil que a lo mejor si usted ve en las cercanías, si llega con un número de unidad, alguna camioneta con algún número, nombre, etcétera, nos lo pueda pasar para decirle al equipo de comunicaciones del Telmex que pongan ojo en ese empleado que está tomando cable, no sabemos de dónde, lo más seguro es de las mismas líneas que ellos retiran cuando hacen los mantenimientos, y que lo esté quemando para poderlo vender. Ese material, hay que ser muy claros, pertenece a la compañía Telmex, no se lo podrían llevar en teoría los empleados, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, inclusive la compañía podría revisar si se están robando los residuos, porque si bien es cierto que es a lo mejor cobre en desuso, pues tal vez la empresa no sabemos si tiene algún espacio de reciclaje donde aproveche ese cable que ya está fuera de utilidad, pero que ellos pueden reciclar y revender. No lo sé, eso no lo sé, pero sí nos gustaría que nos diera más elementos, porque así como está descueta la información, pues creo que no vamos a avanzar mucho. Entonces, si le parece, yo comparto su teléfono y su nombre al equipo, bueno, el nombre aquí dice que no, pero el teléfono al equipo de comunicación de Tlaquepaque para que ellos le busquen y les dé más detalles de su denuncia. ¿Le sirve así?
Sí.
Bueno, entonces me quedo con sus datos y ellos que se comuniquen con usted.
Le agradezco mucho, muchas gracias.
Buenos días, muy amable, muchas gracias.
Hasta luego.
Bien, vamos ahora con creo que llegó una nota de voz por acá, para ver de qué se trata, mi estimado Luis Durán, y la escuchamos en este momento. A ver, aquí la tenemos, déjeme de una vez transmitirla. Vamos con esta.
Víctor, soy la señora Mari. Fui a recargar mi tarjeta del camión y que ya estaba vencida. ¿Puedo ir a recargarla otra vez? Sí, pues a darla de alta con los mismos papeles ahí donde yo la saqué. Pues siquiera lo que falta, ¿verdad?, de que entreguen la otra tarjeta o a ver qué va a pasar. Gracias.
Bueno, yo tengo entendido que tendrá que ya hacer el proceso de reposición de tarjeta, pero con la otra, con la naranja, porque les hemos explicado, porque aquí nos lo dijeron, que esas tarjetas amarilla y verde van a estar fuera de uso, entonces hay que hacer el trámite con la nueva para que pueda tener derecho al descuento. Es más tardado, sí, pero no va a quedar de otra. Los módulos de la compañía TISA, pues prácticamente van a caer inoperantes debido a la puesta en marcha de la tarjeta única, la naranja, la que está entregando el gobierno estatal. Aquí nos dice otro mensaje. Hace más de una semana que no se puede usar una cochera en Felipe Rubalcaba 5413. Es un terregal insoportable. El CIAPA no viene a encementar la fuga. Es lo que dice José Manuel González. Su reporte, repito, es el cruce de Felipe Rubalcaba y Lupe Sevilla en Paseos del Sol. Fíjese que aquí como que fue un gran problema lo que se atendió, porque fácil que serán como unos de 3 a 4 metros cúbicos de tierra, calculándole pues a ojo de buen cubero, ¿cómo te puedo decir? Como, ¿qué será, mi querido Luis? Como un cuarto de volteo, para que te des una idea. Luis sí me entiende, cosas de construcción. Entonces es mucho lo que quedó de lodo afuera y no se puede entrar a una cochera. Entonces vamos a ver si el CIAPA puede hacer la recolección del residuo. Ya está seco, por lo menos la parte superficial ya está seca. A ver si se pueden llevar la tierra del lugar, porque así le está afectando a la persona y dice que lleva más de una semana sin entrar a la cochera. Repito, para el CIAPA, al domicilio, Felipe Rubalcaba 5413, entre Lupe Sevilla y Felipe Rubalcaba. Esa es la ubicación. Vamos a compartir el dato al CIAPA para que también le atiendan. Nada más, antes de yo transmitirlo, le voy a pedir un favor. Que me pase su folio que tiene de denuncia con el CIAPA para yo verificar con ellos que en efecto la denuncia tiene más de una semana. Eso se lo digo porque en años anteriores hubo personas que nos estaban aquí metiendo gol con reportes de CIAPA y Telmex. ¿Y en qué sentido? Hablaban para decir, es que tengo 15 días que no me atienden. Revisaba Telmex y llevaban 2 días. El CIAPA igual. Me decían, oye, es que ni siquiera lo han reportado con nosotros. Entonces, ¿qué le pido yo? Que en un ejercicio de honestidad me pase su folio de reporte. Si coinciden los datos de la queja que usted nos entrega con el folio de reporte, de que en efecto es una semana, entonces el CIAPA nos ayudará a atenderlo. Si no, habrá que esperar el periodo ordinario, porque les explico lo que ya les he dicho anteriormente. Una cuadrilla es la que hace la reparación y otra cuadrilla retira los desechos. Entonces son programaciones diferentes, pero aquí se requiere de un ejercicio de honestidad para que nos digan si en efecto dura una semana y tenemos el reporte que lo compruebe y lo valide para entonces pedir la intervención de la institución. Le encargo mucho eso, le quedan todavía 3 minutos para poder hacerlo. Sergio Larios dice, La ruta 186, unidad 004, trae mal el aparato para la tarjeta, te cobra doble. Me ocurrió ayer a las 12:48, le dije al chofer y según él no se cobraba y me hizo pagar en efectivo, así que pagué tres veces. Hay que reportarlo a la Secretaría de Transporte, recuérdelo, es importante que se comunique al 33-38-19-2400, 33-38-19-2400, a la extensión 12-4-19 y terminación 4-25 y 26, don Sergio Larios. Ahí lo tiene que resolver. Blanca Estela, ¿dónde me hago una resonancia magnética de rodilla para persona de 130 kilogramos económico? Bueno, vamos a ver, porque fíjese que una vez nos ocurrió buscando un asunto parecido, que no todos los equipos recibían a personas con sobrepeso de estas condiciones. Entonces hay que buscar una compañía. Cuando marque por teléfono a los que ofrezcan resonancias, dígale, soy paciente con este peso o tengo un paciente de tal peso, y ellos le van a decir, ¿sabe qué? Si puedo o no puedo, y eso será mucho más fácil antes de que se empiece a trasladarse. A ver, aquí dice Jorge Mojica, mi cuñado Carlos tuvo un accidente en moto en Poncitlán. Él iba rumbo a su trabajo, eso fue hace más de un año. Entonces ahora le están en proceso que le dieron una pensión temporal, pero le están dando 3,000 mensuales. Y él está registrado en su trabajo con sueldo semanal de 1,500. Entonces no le alcanza ni para comer. Lo primero que quiero preguntar si es normal esas pensiones tan bajas o hubo algún error en el IMSS. ¿Es accidente de trabajo o enfermedad general? Recomiéndeme un abogado que no cobre caro. Bueno, eso de que no cobre caro es subjetivo, pero yo creo que lo primero que tienen que hacer es pedir una aclaración, sobre todo por lo siguiente. Él dice que recibe 3,000 mensuales. Lo que no nos dice usted, ni su cuñado nos ha dicho, o por lo menos no sé si usted ya se lo dijo, ¿cómo lo tienen registrado, con qué salario el patrón? Es muy probable que el patrón lo tenga con el mínimo y la pensión sea tan pequeñita por el nivel de sueldo con lo tienen registrado. Entonces, necesita primero pedir una aclaración en el Seguro Social, vaya a la clínica que le corresponda y meta una aclaración en torno al tema para que le digan ahí qué es lo que ocurre. Y en caso de que ya usted decida hacer la denuncia o demandar al Seguro Social, pues podrá hacer con el licenciado José Limón Gallegos, que le podrá ayudar desde su despacho. Él está en Guadalajara. Y bueno, ya del costo sí yo no me puedo hacer responsable, porque el valor de los servicios dependerá de lo que el despacho determine en este caso. En Gracia Silva dice que tienen 2 semanas que sale el agua con el Orfeo en Mezquitán 2432. Ya llamé al CIAPA, me pusieron música y colgaron, dice este mensaje. Nos vamos con más de la participación del auditorio. Nos queda ya algo, muy poquito tiempo. Dice, quiero preguntar de la tarjeta de mi pasaje amarilla, se me va a vencer en febrero, yo pago el 50% por la tercera edad. ¿Qué debo hacer para renovar la tarjeta, seguir pagando el 50%? Bueno, ya le mandé el link, tiene que registrarse en la tarjeta única y cuando llegue el momento tendrá que pagar solamente el descuento que le ofrecen a las personas de la tercera edad, que será en este caso de 14 a 11 pesos, para que se pueda aplicar en su caso muy particular. Uno más dice José, que no es recepcionista de rayos X en la clínica 48 y los pacientes estamos batallando mucho, ojalá puedan atender de la delegación este asunto. Otro más dice, a mi esposo se le venció la tarjeta con descuento adulto mayor, todavía la puede activar, ya no va a ser posible, hay que renovarla o conseguir la naranja, porque reitero, las otras van a dejar de funcionar y la única opción quedará su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito. Muchísimas gracias por el mensaje. Acá nos dice, ¿me pueden facilitar los datos del abogado de casa de desarrollar un intestado y requiero de su ayuda? Muy bien, le comparto enseguida la información a usted para que pueda localizar, por ejemplo, a Rolando Gutiérrez Wittmann o al despacho del licenciado Humberto Díaz, estuviera en Tlaquepaque. A ver cuál le queda más cerca. Uno está en Zapopan, el otro está en Tlaquepaque. Lo voy a ir compartiendo en este momento y también aprovechando el espacio para de una vez despedirme, porque se termina ya este teléfono público. Le invitamos a que se vuelva a comunicar mañana otra vez con nosotros a las 11 de la mañana para poder escuchar su solicitud. Me queda un rato en lo que llegue espectáculos y a los demás los espero mañana a las 11. Hasta luego.